Soy un gremlin perdido. También escucho cuatro.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 22 de enero. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia. Cuac resiste. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos a disfrutar de otro bonito programa. Vamos allá.
Esperamos tener más allá de las ondas al señor García, pero aún no hemos logrado contactar con él. Y en el estudio José Couso tenemos a Lorena Marrozos. Hola, Lorena.
Hola a todas y todos.
Tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Y tenemos a Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, hola.
Y un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible porque fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Vamos a hablar de los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de internamiento de extranjeros, en adelante CIES, para empezar, son una aberración jurídica.
Perdón, tarde y tosiendo. Consisten en privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito.
Nacieron con la ley de extranjería para adecuar la legislación española al contexto europeo del que se quería formar parte.
No era imprescindible ni construir ni tener CIES. Muchos países de Europa no los tienen, pero España quería hacer méritos para ser reconocida en Europa.
En los CIES se retiene a personas que están en situación de irregularidad administrativa respecto a su estancia en territorio español.
En los CIES se vive peor que en la cárcel. El personal a cargo son policías, para los que estar en el CIE es prácticamente un castigo. Muchos de los CIES no reúnen condiciones dignas como así es denunciado por los jueces y juezas de control.
Desde que se crearon, han muerto en ellos personas por falta de atención médica o por mala atención médica.
Cuando una persona entra en un CIE, puede estar retenida hasta 60 días. Una persona es recluida en un CIE porque se le ha detenido bien en una redada racista, bien en una detención fortuita.
Nada más llegar, se le asigna un número y en adelante es llamada por ese número. Nadie avisa a sus amigos, ni al dueño del piso en el que vive de alquiler. Si la persona es deportada, sus pertenencias pueden quedar en el piso.
El secuestro legal termina cuando la persona es deportada o bien puesta en libertad.
Es frecuente que se hagan redadas racistas para terminar de llenar vuelos de deportación. La deportación es el fin del aparato represivo, formado por redadas racistas, detenciones, CIEs, deportaciones.
Desde 1985, año en que se ordenó la construcción de los CIEs, ha quedado demostrado su absoluta ineficacia para regular los flujos migratorios, pero son muy eficaces para mantener en el terror a las personas que residen irregularmente en España.
Es la forma de que trabajen sin reclamar derechos en régimen de semiesclavitud, en trabajos que el resto de la población no quiere hacer.
Este gobierno tiene en mente reformar los CIEs para que no se note tanto que atentan contra los derechos humanos. Pero lo único decente que se puede hacer con estos centros, con los CIEs, es cerrarlos.
Cositas de la actualidad con el señor García. ¿Tenemos ya al señor García, Carlos? Parece que sí. Buenas noches, señor García. Hoy llega usted tarde.
Hola, buenas noches, querida oyentería. Qué buenas noches, don Rubén. Sí, efectivamente, llegamos tarde. Los años no pasan en balde y el tiempo pasa más rápido. Esta semana traemos a cosita de la actualidad. De que tengo las gafas sucias y no veo bien. Traemos a cositas de actualidad la opinión de dos investigadores del Centro del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, donde el director Alberto Ares y la investigadora Cecilia Estrada nos dicen a través de la web de conversation.com: la población de España supera los 47 millones de habitantes gracias a la inmigración, y eso es positivo. En el artículo nos indican que por primera vez España supera los 47 millones de habitantes, y esto es gracias a la población llegada desde otras latitudes, que este año tiene un balance positivo de 209.097 personas. Ya que la población con la tasa vegetativa, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, hubiese sido negativa en 45.002 personas. Es decir, sin la llegada de estas personas, la población estaría decreciendo. Una diferencia entre nacimientos y defunciones que, unida a la mayor esperanza de vida, hacía que este Estado español en los próximos años hace que este estado pueda ser el segundo más viejo del mundo, según distintos organismos internacionales. Organismos internacionales también como el FMI, la OCDE, o un organismo nacional como el AIREF, hablan como medida compensatoria del envejecimiento de la población incorporar unos 5,5 millones de migrantes hasta el año 2050. Otros economistas calculan unos 25.000, perdón, 250.000, 300.000 al año. Los académicos de la Universidad Pontificia se preguntan, ¿cómo poder acoger y planificar una verdadera política de integración y cohesión social en España para acoger a estas personas? También alertan de que los espacios de segregación racial han ido en aumento en los últimos tiempos, multiplicándose los casos de discriminación y violencia. Y nos acaban diciendo en el interesante artículo lleno de datos, las sociedades receptoras son, en algunos casos, resistentes al cambio y desean mantener lo que conocen hasta ese momento como el llamado orden social, lo cual es algo que se mueve desde una conciencia colectiva y que los determina. Es ahí donde hemos de encontrar el balance como sociedad y pensar los valores que nos caracterizan. Encontrar en la acogida una vocación por la humanidad que nos define y que dejará claro quiénes somos, acaban diciendo. Nosotros nos preguntamos, ¿no es esa vocación por la humanidad lo que necesitamos definir y priorizar? ¿No estamos demasiado aferrados a la solitaria individualidad y nos olvidamos que en parte somos individuos porque formamos parte de un colectivo al que hay que cuidar?
Bueno, antes que nada, antes de responderle al señor García, tenemos dos mensajes ya de WhatsApp. Uno que dice, eu apoyo, cuac resiste. Y otro que dice, abrazo desde Baleares. Pues bienvenida, bienvenidos ambas personas. Aquí pueden entrar todos los seres humanos. Gracias por escucharnos. Pues nada, bienvenidos al Simplemente Gente. Señor García, claro que sí. Lo suyo es que seamos hospitalarios, ¿no? O sea, a mí si me veo que tengo que emigrar, porque resulta que aquí sube el nivel del mar, llega hasta mi barrio, me tengo que ir de casa, me gustaría que me acogieran con hospitalidad, allá donde fuera. Me parece que es lo más elemental, ¿no?
Pero si sube el nivel del mar, tienes playa, o sea, sales de casa y te instalas a la playa. ¿Qué quieres? Es como un... Bueno, aparte del chiste. Lo cierto es que las poblaciones, el ser humano, el proceso del ser humano ha sido el de establecerse allí donde podía establecerse y cuando no, pues cambiaba a otro lugar. O sea, como dice el dicho, la oveja no es de donde nace, sino de donde pase, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mucha gente que está aquí, y me acuerdo de muchos amigos que han nacido en Senegal o en Camerún, me estoy acordando ahora de Moisés, más que nada por el editorial, nuestro amigo Moisés, que estuvo en el CIE
de Lucho,
58 sí. días, pues lleva aquí sus 10, 15 añitos. Ya es casi más gallego que muchos gallegos. Entonces dices, es que somos de donde estamos. Y ahí hacemos sociedad, ¿no? La gente que está. Entonces, qué más da de donde hayan nacido. Pide la palabra la señorita Rosy.
Gracias por lo de señorita. Gracias, Paula, por estar ahí. Yo lo que quería acotar es que hace pocos días, 3 o 4, no sé, escuché una noticia de que se iban a necesitar, eran más de 200.000 inmigrantes para poder, para poder seguir adelante con el trabajo, con la industria, con todo.
Con las pensiones.
Con las pensiones, porque justamente se trataba de gente que pudiera cotizar a la seguridad social, cosa que yo me pregunto, ¿cómo van a cotizar la seguridad social? Tenemos muchísimos inmigrantes dentro que están de forma irregular, que no les ponen trabas de todas formas para que tengan un documento, un permiso de trabajo. Aparte del desastre que son los CIEs, tenemos muchísimos inmigrantes durmiendo en la calle todos los días, más que nada en las ciudades grandes como Madrid. Entonces digo, ¿cómo es esto? ¿Para qué dan estas historias de que se necesitan tantos inmigrantes? ¿O tienen que ser inmigrantes cualificados y blancos para que puedan ayudar a seguir adelante con España.
Yo, suena eso.
Sí, pero yo creo que es que, como todo este tema, como todos los temas, lo ven de forma tan parcial, dicen, ahora pensemos en las pensiones, a ver, pensiones, pensiones, hace falta gente, hace falta trabajadores, aquí la población que reside aquí, estamos decreciendo, o sea, hay más, como decía el señor García, más muertes que nacimientos. Para las pensiones hace falta, no sé ahora mismo, cuántos trabajadores en activo para pagar las pensiones. Entonces, lo ven todo de forma tan parcial que dan los datos de una forma parcial y puede llegar a crear confusión. Entonces, si ese dato, que es, también mencionaba uno parecido al señor García, es en relación a la fuerza de trabajo necesaria para mantener el nivel de producción.
En relación a eso, bueno, primero decir que estoy muy agradecida de estar aquí y encantada. Comparto cada una de las palabras y comentarios que habéis estado haciendo hasta el momento. Y he querido intervenir porque esto me recuerda a que vivimos en un sistema capitalista, un sistema empresarial, y yéndome a la terminología empresarial, es la de aprovechar oportunidades, ¿no? Aprovechar recursos. Y fijaos, ¿no? Como estamos hablando de eso, de que la inmigración podría ser ese recurso que necesitamos, y especialmente poblaciones como aquí en Galicia, tan envejecida, que podrían ser mano de obra, entre comillas, ¿no? Porque antes los llamábamos número, pero por lo menos ya para humanizarlos un poco más, ¿no? De que fueran esas manos que nos ayuden, ¿no? Con nuestra gente mayor y mucho más. Pero sí, eso lo comparto.
Pues muy bien. Sí, les acaba de hablar Lorena, que es la invitada de nuestro programa de hoy.
A mí la verdad es que el discurso me produce mucha ambivalencia, porque por un lado todo lo que sea abrir puertas, garantizar el acceso seguro de gente, dices, me parece un avance, ¿no? Que se haga desde un discurso tan asqueroso, quiero decir, no es que se reconozca su derecho a la libre circulación, no es que se reconozca el valor de la vida y entonces vamos a dejar de ponerlos en situación de cruzar el Mediterráneo y cruzar media África en condiciones horribles, que se van quedando muertos por el camino. No, todo eso no cuenta, cuenta que a nosotros nos conviene y a partir de ahí decimos, vamos a buscar vías. Aunque sea ese discurso asqueroso, dices, bueno, si... la consecuencia es que nos ponemos medio inteligentes, es decir, efectivamente que aquí caben, que aquí hacen falta y que si empezamos a gestionarlo con un poquito de inteligencia, van a llegar aquí, aquí van a ser percibidos como una ayuda y se eliminan muchos problemas, tanto para ellos como para nosotros. Es una pena que se haga desde ese discurso y desde ese exclusivo interés, pero ojalá se haga.
Sí, sí, sí. De todas maneras, un poco, a lo mejor yéndome por las ramas, me estoy acordando que hace 200 años esa misma mano de obra, no decían, a ver si vienen, si no iban en barcos, los encadenaban y los traían aquí esclavizados, ¿no?
Y hace muchísimo menos en Galicia, ¿no? Yo creo que todos los gallegos, gallegas, tenemos a familiares que han tenido que emigrar en muchas partes del mundo, América, pero también aquí en Europa, incluso dentro de España. Y sí, es triste, es dramático realmente que tengamos que pensar en aprovechar recursos y no en humanizar esta sociedad, ¿no? Porque parece que los blancos, bueno, tenemos un valor diferente a los negros, que en función de dónde naces tienes unos privilegios que no tienen otros. Y sí, yo me reconozco privilegiada y creo que cualquiera de los que estamos aquí somos muy privilegiados. Uh-huh.
A mí me has dejado sin palabras.
Esto no es nada, tú espera.
Bueno, vamos a ver qué terminan haciendo, porque esto es el nuevo ministro de Seguridad Social y Migraciones. Fíjate que lo han juntado en el ministerio, espero que sea intencional. Pues claro, anda diciendo estas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver si esto se traduce en alguna política concreta y entonces ya hablaremos más en concreto. En principio... bienvenida la idea de cambiar la política migratoria, de facilitar el acceso seguro de gente, de reconocer que necesitamos gente y a ver si se avanza por ahí. Desde luego lo que tú señalabas, Hortensia, es decir, habría que desirregularizar a todas las personas que se les ha irregularizado, porque en principio ellos lo que hacen es algo a lo que tienen derecho, que es circular libremente. Exacto. Decir que son irregulares, lo único irregular es nuestra legislación, que no reconoce el derecho a la libre circulación.
Entonces, que cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Exacto. Entonces, a ver, no es que hay que regularizarlos, sino que hay que desirregularizarlos.
Claro, yo estoy usando el tema irregular porque me he apropiado un poco, ¿no? Porque esto del sin papeles ya... Porque en realidad se sigue usando todavía. Porque no tiene papeles, porque es sin papeles. Sin papeles. Sin papeles, hay algunos que usan esos papeles de periódicos o de lo que sea para dormir en la calle.
Sí, es curioso que blancos occidentales, cuando viajamos, no importan los papeles, la verdad. Y qué triste, ¿no? A la vez que haya personas aquí que simplemente por ser racializadas, que sí que requieran esos papeles, ¿no? Uh-huh. Pero sí, los papeles son importantes en función del color.
Pues sí.
Así es.
Bueno, pues
escuchemos una canción.
Claro, ya que estamos no, venga, tan silenciosos.
No sé si vas a cantar algo y no ponemos una enlatada.
Bueno, pues Carlos, no sé, algo sobre el silencio, pon, yo qué sé.
Los sonidos.
The Sounds of Silence, por ejemplo.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Thank you.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Personas, con Hortensia Rossi.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito.
Bueno, agradecer acá a los compañeros que me permiten hacer esta sección una vez por mes. Y a nuestra invitada, Lorena Morrazo, una persona especial. ¿Morrazo o Marroso?
Marrozos.
Marroso. Es que lo había puesto bien y lo corregí.
Morrazos casi que no, porque son un poco finos, pero da igual.
Bueno, nada, Lorena, ya te has presentado tú prácticamente al aire, pero yo te voy a hacer algunas preguntitas, algunas porque yo ya sé que tú luego vas a poder desarrollar. Un poquito personales ya, no solo de tu actividad. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿de qué lugar de Galicia eres?
De Carballo. Bueno, realmente de un pueblecito de Carballo. Mi padre es de las afueras de Carballo, de Entrecruces. Uh-huh. Mi madre es de Carballo, entonces me he criado en ambos sitios. Ahora vivo en Coruña, uh-huh. Estoy empadronada aquí, pero nacida en Carballo.
Ah, qué bien. Pues muy bien, era una incógnita que yo tenía, porque veo que tienes actividades en Carballo.
Sí.
Presumía sí. Que por ahí venía la historia. Sí. ¿Cómo comienza tu actividad? Como voluntaria de diferentes asociaciones, organizaciones.
Mi actividad, o mis actividades,
tus
diría.
Actividades, sí.
Pues comenzaron hace más de 3 años y medio con un cambio radical de vida. Uh-huh. Vivía en este sistema donde te hace pensar solo en ti, dedicarte a trabajar para vivir un sábado y ya el domingo pensar en que el lunes tienes que volver a trabajar y como mucho si son unas vacaciones que te vas por ahí. Bueno, esa era mi vida hasta hace 3 años y medio que la dejé totalmente, fue un punto de inflexión importantísimo y sin quererlo, porque mi única pretensión era tomarme un año sabático, pues salí a volar y me encontré que había muchas personas por ahí por el mundo que se entregaban a hacer un mundo un poco mejor y me engancho.
De todos los lugares que has estado, Lorena, ¿qué es lo que te ha impactado más?
Uf. Muy complicado, es súper complicado. Hablábamos hace un rato de CIES, yo siempre los he llamado campos de concentración.
Sí, yo también.
Me ha dolido mucho, de hecho, personalmente lo he pasado realmente mal, mucho el trabajo con flujos migratorios. En Balcanes, estando en Serbia, Bosnia, esa zona fue una zona muy, muy complicada. Y en términos negativos, personalmente, probablemente eso fue algo que me impactó muchísimo. Queriendo darle sonrisa a esto también, que a mí me gusta mucho sonreír, uh-huh. Guatemala sin duda, fui súper feliz. Y habría mucho que hablar de allí porque evidentemente hay temáticas muy sucias, ¿no? Especialmente con las mujeres indígenas que son violadas todos los días y eso es una realidad de la que no se habla. Pero es que cada país tiene algo especial que me ha marcado mucho. Pero tengo que reconocer que los flujos migratorios en general es algo muy, muy duro y que la gente que vive por y para ellos y de forma permanente es gente más que valiente. Yo, de hecho, mi último destino ha sido Atenas, en un proyecto súper bonito, Elna Maternity Center, un centro de maternidad y de atención integral para mujeres embarazadas y niños y niñas pequeños. Y aún allí, que estaba todo, bueno, pues de alguna forma organizado, controlado y un proyecto muy, muy efectivo y muy, muy necesario, se viven experiencias muy duras.
Sí.
Muy duras.
Sí, 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 estoy enterada. Estuvimos a Teresa, creo que en el último programa del año pasado, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, que nos estuvo contando.
Que nos estuvo contando lo de Elena Materna, justamente.
Gran amiga.
Sí. Bueno, ya has dicho prácticamente, sin que lo preguntara, qué era lo que te había llevado a participar. En resumen, ¿en cuántos países has estado colaborando?
Pues me lo pones difícil, no lo he contado.
Bueno, pero vas nombrando alguno y nos cuentas un poquito de cada sitio.
Guatemala ha sido el que más me ha marcado, al que más tiempo le he dedicado. Guatemala es para mí es algo muy, muy especial porque realmente fue... Aunque empecé un poco en Marruecos, luego Escocia, fue donde descubrí... Escocia, un país rico, ¿no? Pero tiene community y tiene flujos migratorios. Ahí descubrí un poco también que hay gente que dedica pues, el tiempo que no está trabajando a atender a esta gente, ¿no? Pero realmente cuando yo ya me planteé hacer un voluntariado largo y hacer mis propios proyectos y colaborar fue Guatemala. Y luego proyecto de estar así bastante tiempo también en Guinea, he estado bastante tiempo, Balcanes, Serbia, Bosnia, Atenas, Gozo y Malta es donde he estado. Y luego un pequeño proyecto que aunque he estado poco tiempo, menos de 2 meses, Devon, en el sur de Inglaterra, muy bonito porque es un proyecto utópico, que es vivir de la forma más sostenible posible, respetuosa, del vivir en comunidad, ayudándonos unos a otras y es muy bonito. He estado en muchos otros, pero estos han sido proyectos donde yo me he entregado totalmente.
O sea, es interesante esto. Así que se vive, es una comunidad. Uh-huh. Se vive en comunidad, se planta, se abastecen de todo lo que se produce. ¿Funcionan más o menos así?
Sí, esta zona es Devo. De hecho, aquí probablemente en general la gente con la que le he hablado no le suena demasiado, pero a nivel internacional suena mucho y de hecho me he encontrado con gente, muchísima gente norteamericana, canadiense, que venía a conocer el sitio. Porque es gente que probablemente ya haya vivido, a nivel top, mucha gente que venía ya de Londres, de Brighton y de otros países, y llegaron un momento que fueron conscientes de que se estaban creando necesidades, nunca eran felices, es decir, compraban una cosa y ya se cansaban de ir a otra. Y era llegar a un momento donde se dieron cuenta de que la vida funciona de otra forma y que la felicidad va por otro camino, ¿no? Y entonces buscaron espacios como este, Devo, que es una comarca grande, muy grande. Yo como soy de Carballo puedo nombrar la comarca de Bergantiños y podría decir que es de ese tamaño. Uh-huh. Lo curioso de este sitio es que la mayor parte de las familias intentan vivir de una forma sostenible, con baños secos, recogiendo aguas. Uh-huh. Pero para mí lo más impactante es que los mercados de fuera, son mercados donde la gente reusa, reutiliza y recicla. Quiero decir, yo sé de costura, yo me pongo allí y me pongo a coser lo que cualquier persona me traiga, sin más. No hay dinero de por medio, simplemente hay disposición y buena voluntad y vivir en comunidad. Y sin términos hippies, porque parece que cuando hablamos de vivir en comunidad somos perroflautas, ¿no? Hay médicos, arquitectos, amas de casa, hay de todo. Así que
nombraste
sí.
Algo que lo viví yo cuando viajé a Uruguay. Estuve en una casa que está en lo que nosotros llamamos un balneario, que quiere decir el lugar donde hay una playa cerca. Nosotros le decimos balneario a eso, a lo natural, no como acá que se dice balneario al lugar donde vas a las aguas térmicas. No. Allí balneario es la gran playa y todo el barrio y todo esto. Bueno, estuve allí en la casa de una persona muy querida por mí, que la hija en este momento me está escuchando, y estaba el tema del baño seco que yo desconocía cómo funcionaba, ¿sabes? Sí, me trajo ese recuerdo.
Qué bueno.
No me llores, Paula. Sí, no, vamos a volver a Guatemala.
Sí.
Específicamente, ¿cuál es el proyecto que te lleva allí ahora?
Pues
la tarea, en realidad.
Sí, me marcho a Guatemala ya, dentro de 2 semanas, y además voy con toda la energía del mundo, súper, súper contenta, porque esto viene de... Hace 3 años, yo estando por Guatemala, es una historia así un poco curiosa, pero muy graciosa, y como también está muy bien reírse de vez en cuando, ¿no? Pues escuché a una mujer hablando y yo dije, esta mujer es de Coruña y de Monte Alto. Esto en un pueblo remoto de Guatemala, nada que ver con una ciudad ni nada similar. Y efectivamente, era una mujer de Guatemala, de Coruña y de Monte Alto. Y así descubrí que había una organización pequeñita de aquí de Coruña, ONG, ¿por qué no?, que tenían proyectos allí en Guatemala. Entonces, a raíz de eso, que fue hace 3 años, nos hicimos amigos, hemos estado, bueno, trabajando juntos. Yo he hecho, como voluntaria, he hecho colaboraciones con ellos y hace pues muy poquito, estando yo en Atenas, me llamaron y me dijeron: estamos creciendo muchísimo y queremos seguir creciendo. Nos encanta cómo piensas, tu filosofía de vida y, bueno, que como ya no abarcamos más porque nosotros trabajamos y queremos seguir creciendo, te ofrecemos que trabajes un poquito con nosotros y nosotras. Y entonces la idea que me propusieron era seguir y conocer un poco más en profundidad los proyectos que tienen en Guatemala, irme allí, es profeso, a montar un centro social, cultural, comunitario. ¿Y esto por qué? Ellos y ellas, la ONG, ¿por qué no?, tiene a niños y niñas becadas, ¿no?, de uh-huh. primaria, secundaria, incluso universidad. Además tienen una casa refugio de mujeres maltratadas, son proyectos uh-huh. muy bonitos, muy bonitos. Y estos niños y niñas demandaban un poco un espacio para estudiar. Por un lado la zona de wifi, para poder tener información, pero luego también un espacio donde poder estudiar, porque en Guatemala, como muchos otros países, estar en casa quiere decir trabajar.
Claro.
Esta organización además trabaja con una cooperativa de mujeres artesanas. Muchas de ellas son las madres de estos niños y niñas. Entonces, bueno, les demandaron la posibilidad de buscar un espacio para hacer este centro sociocomunitario, y por parte de ellas, por parte de los niños y niñas, y financiado un poco por la organización, pues darles cabida un poco a todo, ¿no? Aunar todos los intereses de la comunidad, desde la gente un poco mayor que tenga un espacio también donde reunirse. La idea es comenzar con algo muy sencillo, con un espacio de wifi, biblioteca, una sala de proyecciones, y quizás a futuro nuestra idea es también darle un lugar para que puedan tener oficios.
No va a haber un sitio de masajes, porque ahí Paula me parece que dice, que es Paula, ¿no?, la que dice: yo me voy, necesitan masajistas.
Para que Lorena se entere por qué tenemos tanta confianza con estos oyentes, es porque ella formaba parte del programa cuando estaba viviendo en Galicia. Ahora mismo está residiendo en Mallorca.
Ay,
y su corazón, ella es uruguaya y su corazón es galleguayo. Su corazón es galleguayo.
Pues sí, necesitamos masajistas. Yo la primera, me apunto.
Lorena, así que vas a eso. Y luego vuelves para preparar lo que sería algo, una cosa que tienes ahí entre manos, ahí que creo que va a ser en La Coruña, un evento ahí.
Sí, 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 además es de lo que más me apetece hablar. Me apetece muchísimo hablar de esto, porque la idea es inaugurarlo el 14 de marzo. Y va a ser un espacio, ya tenemos la sala, la estamos preparando, ya tiene su pantalla, su proyector, sillas. La idea, y es una idea que, bueno, que casi recae completamente en mí, aunque tengo el apoyo de todo el equipo de ¿por qué no?, pero yo tengo un poco más de tiempo, así que me encargo de esto. La idea es un espacio libre de egos, un espacio libre de nombres de organizaciones, un espacio libre de marcas, de todo esto que estamos tan acostumbrados, ¿no? Nuestra idea, lo que queremos hacer desde ¿por qué no?, es ofrecer a la gente información y educación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habrá actividades de ciclos de cine, habrá actividades en familia, habrá ponencias, habrá temas más lúdicos, pero todo con temática social. Y temática social abarca desde comercio justo, violencia de género, diferentes culturas, diferentes realidades y algo que a mí también me toca y me gusta mucho: diferentes formas de vida. Porque no solamente existe el formato de trabajar de lunes a viernes y morirse luego para que lleguen las vacaciones. Pues sí, vendrá gente muy, muy interesante. Ya tenemos varios compromisos cerrados. Uh-huh. Y os invito a todos y todas a que vengáis, estéis allí con nosotros. Además, estamos también montando una pequeña cafetería allí dentro.
Indispensable.
Claro, para tomarse un café o un té. Y también con productos guatemaltecos. Así que os esperamos allí.
Ay, qué bueno, Lorena. La verdad que sí. Al menos...
¿Allí dónde? Lo has dicho.
Claro, todavía no tenemos la dirección, ¿no?
Está en Mesoiro. Ahora mismo no recuerdo la calle, me pilláis, porque solamente he ido dos veces. La inauguración va a ser el 14 de marzo, entonces os informaremos, hablaremos antes seguro.
Sí.
Y bueno, también os animo a seguirnos en las redes sociales, en ¿por qué no? Y ahí tendréis toda la información. Además, dicho, ahora estamos haciendo una campaña muy bonita, que os cuento, porque a mí me parece una campaña súper, súper bonita, que es la de la campaña de aquí de San Valentín, ¿no? Aquí que le llamamos el Día del Amor, ¿no? Y nos regalamos a los enamorados, enamoradas, uh-huh, cositas, ¿vale? Uh-huh. Pues en Guatemala y Nicaragua también, no sé si cualquier otro país, supongo que habrá muchos más, no es el Día del Amor, es el Día de la Amistad. Entonces se le regalan las rosas o los libros o lo que sea a los amigos, amigas. Entonces montamos una pequeñita campaña, más que por lo que pueda significar en dinero, porque es muy poquito, son 2 euros, lo que vamos a hacer de mandar un WhatsApp, es que hablemos de eso, de amor, de amistad, que dejemos de criticar al vecino, que dejemos de... porque bueno, voy un paso atrás. Lo primero que me preguntan, y qué raro, Hortensia, que no me preguntes todavía, si no me vas a preguntar luego, es ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y yo siempre digo,
tú eres mala, ¿eh? No voy a comentarte nada más.
Yo siempre, siempre, siempre digo, sonríe más, por favor.
Yo siempre.
Sonríe, ya lo sé, tú siempre sonríes, Hortensia, por eso me encantas. Y por otras cosas más. Pero sí, sonreír, hablar de amistad y ayudarnos unos a otras, eso me parece fundamental. Eso sí que cambia el mundo.
Lorena, me parece indispensable que expliques, porque no explicaste en qué consiste.
La campaña, sí. La campaña. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Es mandarme un WhatsApp a mí o a Jorge, que aparece en nuestra página, o bien un email.
Perdona, ¿y cuál es la página?
¿Por qué no? Nos seguís por Facebook o porqueno.com en la web. También tenemos Twitter, también tenemos Instagram, en cualquiera de los sitios, o a mí directamente. Al final en Coruña casi nos conocemos todos.
Todos, sí,
y
sí,
todas. Simplemente es poner el nombre, tu nombre, yo, Lorena, amistad, Hortensia. Entonces, el 14 de febrero, desde ¿por qué no?, le mandaremos un WhatsApp o un mail, en función de lo que nos digas, donde aparecerá Lorena, no sé, una frase muy bonita de amistad. Hortensia, eres maravillosa, ¿sabes? Me aprecio muchísimo tu amistad y por eso quiero seguir compartiéndola y espero estar a tu lado el resto de nuestras vidas. Algo así.
Igualmente.
Sí. Por ejemplo.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
Lorena, a ver, los compañeros quieren preguntar algo a esta.
Sí, yo tengo
chica,
una curiosidad. Has estado por Grecia. ¿Has visitado algún campo de refugiados?
Sí, sí. Pero muy de pasada. Grecia es un tema muy muy duro porque las islas están fatal, los campos de refugiados en general están fatal, pero es que Grecia, Atenas está muy muy mal. Hay muchísima gente durmiendo en las calles, muchísima, y la situación degenera. La situación política no ayuda, como sabéis, la derecha pues se ha empoderado ahí más todavía. Y bueno, yo he estado 2 veces con una diferencia de 15 días y esa degeneración fui capaz de percibirla. Atenas está muy mal. Bueno, en general, de hecho, alguna compañera voluntaria que se movía, enfermera, que se movía de las islas en los campos y venía al proyecto y eso, y decía que los campos están muy, muy mal, pero es que luego llegaba a Atenas y decía, claro, es que ellos allí con una esperanza de que creen que llegan a Atenas y pueden entrar en Europa y se llegan aquí y están durmiendo en la calle ¿y qué? Y que, no sé, no es un escenario muy apacible, la verdad. Está muy mal. Pues con eso ya es muy, muy una realidad muy, muy triste. Por eso comenzaba diciendo que los flujos migratorios... Es un drama brutal.
Yo voy a acotar algo que igual parece que no, pero tiene su porqué, ¿no? Como los medios, los grandes medios de difusión ya no hablan de Grecia, parece que Grecia ya no existe. Tampoco, y son desde dos puntos, ¿no? Acá tenemos a Grecia que está hundida, ya no se habla de Grecia. Se habló en su momento muchísimo, cuando se suponía que iba a tener un gobierno un poco progresista y que iba a poder, ¿no? Y ahora tampoco se habla de Portugal porque sí tiene un gobierno bastante progresista que está haciendo cosas por... Entonces ni se habla ni de Grecia, que está hundida, ni de Portugal, que está saliendo de... del gran agujero que había caído. Así estamos con los medios de
discusión. Sí, por eso el espacio este de por qué no a partir del 14 de marzo, para hablar de estas realidades que no se suelen hablar. Yo siempre digo, es una frase muy manida, pero siempre digo de que no existe de lo que no se habla. Y creo que es algo que aquí lo hacéis muy bien. Desde el primer momento que os he escuchado, pues he estado más que agradecida de estar aquí. Porque es cierto, es un espacio que se necesita, ¿no? Hablar de eso que en los medios de comunicación habituales no nos cuentan y cuando lo hacen generalmente de una forma muy manipulada, ¿no?
Sí.
Gracias.
Gracias a ti, por favor, por todo lo que haces y por estar aquí con nosotros. ¿De momento?
De momento...
De momento
órdenes.
Yo quiero comentar que tuvimos un evento precioso, Las Mujeres Radiantes, el fin de semana pasado.
Ah, cuéntanos.
Lorena acompañó chicas, un rato.
Sí, sí. Las chicas estuvieron aquí la semana pasada, dos de ellas.
Estuvieron aquí, ¿verdad?
Hortensia. Perdona, antes que quería comentar que hay un WhatsApp relacionado con la entrevista de ella.
¿Cuál?
Que alguien dice... Yo me voy, necesitan masajistas.
Ya, sí,
se
sí.
Se está refiriendo a Lorena.
Sí, sí.
Para que le contestéis.
Sí.
Sí, ya le hemos contestado.
¿Habéis contestado?
Sí.
Ay, perdona.
Lorena sí dijo que sí necesitaba masajistas.
Que sí, que sí, que sí, que sí, que se venga.
Ok, gracias.
En fin.
Cuéntanos, Mujeres Radiantes.
¿Cómo Mujeres fue? Radiantes fue una experiencia maravillosa. La verdad que. Voy a empezar, no sé qué tiempo tengo, pero bueno, me cortas, Rubén, y ya está. Yo lo que quiero recalcar son dos cosas. El evento fue precioso, pero precioso de verdad. Las personas que disertaron, los participantes, vinieron de Sevilla, vinieron de Asturias, vinieron de Madrid. Lo que se llaman las lideresas de Madrid, que son unas señoras maravillosas, la verdad. Con una chispa, con una alegría, que un potencial que parece así impresionante. Lo que están haciendo en la radio es impresionante. Eso fue todo el evento precioso y salió todo bárbaro y colaboraron muchísimos compañeros de CUAC, entre ellos Carlos y muchísimos más. Y no voy a decir los nombres porque yo me olvido. Pero también lo que fue precioso como experiencia fue la organización del evento, que nos juntamos unas cuantas mujeres que aportamos aquí en CUAC y armamos un grupo de WhatsApp, porque claro, reunidas todo el tiempo no podíamos estar, y eso se armó en un mes. Y luego que te pones a hacer una cosa, te das cuenta que no es solamente una reunioncita, que tienes que tener varias. Entonces armamos un grupo de WhatsApp que se incendiaban los teléfonos, pero lo bueno era que cada vez que alguien preguntaba algo o sugería algo, decía tengo un problema, la respuesta era inmediata y venía de cualquier punto desde el grupo, y todas trabajando hacia el mismo objetivo con tanta ilusión y con muchísimo miedo, he de confesar. No sé si alguna compañera estará escuchando, pero yo al menos sí, en determinado momento tenía muchísimo miedo, porque claro, yo al menos no tenía ni idea de esta historia. A ver, las compañeras que estuvieron acá el otro día, Estela ya había participado junto con Josi en el primer encuentro que se había hecho en Madrid, pero no tenía ni idea de lo que era esto y estaba tomando unas proporciones impresionantes y se trataba de dar alojamiento a personas que llegaban, se trataba de darles comida, se trataba de que todo estuviera bien. Y bueno, acá los compañeros que estuvieron en la parte técnica también apoyaron así al 100%. Y vamos, fue un evento precioso, la verdad que sí.
¿Y el año que viene qué?
Bueno, yo no se puede decir todavía lo del año.
No se puede decir, pero habrá, ¿no? Porque sí, ibais sí, a correr, nosotros le preguntábamos, Estela y Gabriela, y le decíamos, ¿y esto o qué haréis otro el mes que viene?
El año que viene, la idea es hacerlo siempre en un lugar diferente de España, ¿no? Entonces el año que viene ha de ser en otro sitio.
Sí. Pero todavía es secreto.
Es secreto.
Ándale.
Lo único que puedo adelantar es que vamos a decir muchos ole y todo esto. Que acá no se usa mucho.
Bueno, eso es muy amplio, puede ser muchos sitios.
Bueno, pero
por el sur, no por el sur espacio.
Ahí vamos.
Claro.
Calorcito. Esta vez vinieron a frío y luego vamos a calorcito.
A ver, calorcito. ¿A ti qué te pareció, Carlos? Tú estuviste por allá, ¿no?
Yo me lo pasé muy bien. O sea, es como un espacio donde la gente se junta simplemente para comprender y para analizar y verse, ¿no? Y sobre temas que nos preocupan, ¿no? En este caso, la mayoría eran mujeres, ¿no? Pero se genera un ambiente, ¿sabes? La sensación era como aquí hay un caldo de cultivo y están saliendo cosas.
Sí, yo también puedo añadir a eso, muy relacionado con lo que dices, Carlos, de me gustó mucho que la gente participaba. Había como cierto hilo en común en las personas que daban la ponencia, ¿no? que comunicaban, pero luego la gente también tenía su opinión, sí. Y no siempre eran preguntas. Y
aportaban.
Eso, aportaban, sí. Y eso es precioso, ¿no?
No, cuando, fue muy rico, cuando fue crean, muy rico. Sí.
Enriquecedor.
Fue muy rico, la verdad.
Luego había gente de varias radios, ¿no? Porque era un encuentro también dentro del marco de la REMAC, ¿no? La red
de medios comunitarios.
Sí, de medio comunitario.
Entonces vinieron compañeras de Radio Filispín, de Ferrol, de Vitoria, de Madrid y de Sevilla.
De Sevilla. Dicho.
Ah, muy enriquecedor también. Sí. Y bueno, una onda buenísima, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Oye, ¿no? Y aquello que decían, porque aquí leíamos el programa y decíamos desayuno radiante, comida radiante, cena radiante. ¿Qué era lo radiante?
Es que radiantes éramos, ¿no? Todas nosotras. Todas radiantes. No solamente porque colaboramos en radio, sino porque somos radiantes. O no me veis a mí lo radiante que estoy.
Sí, sí, hombre. Están siempre aquí en la radio. No,
era radiante porque hicimos un desayuno espléndido, una comida espléndida. Y además así en onda comunitaria, ¿sabes? O sea, pues ahí pues había unos colaborando para la organización. De
sí, todos. Sí,
era una de ellas.
Sí, sí, sí.
Y ahí nos íbamos sirviendo y nada, compartiendo y conociendo, ¿no?
Sí. No, fue precioso, sí. La verdad que ya disfrutaremos del próximo. Y no tendremos nosotras que andar moviéndonos a prisa por todos lados. Pero bueno, vamos a disfrutar.
Ya nos toca ir de corrito. Ya nos
sí,
toca ir
ahora ya.
Hacer el show y ya, sí. Y a disfrutar.
Sí, sí, sí. La verdad que sí.
Bueno, pues hoy no tenemos la sección de la Marcha Mundial. Creo que andan por la India, no había buena cobertura, nuestra corresponsal no conseguía conectar, así que hemos dicho, bueno, calma, ya informaremos la semana que viene.
Disculpa, por la India, ya estamos de vuelta para... ¿Qué velocidad?
Claro, ya se recorrieron toda Latinoamérica y ahora vamos para la India.
Madre mía.
De hecho, antes llegó un WhatsApp de que estaban saliendo de China para India, no sé quién.
Ajá.
O sea que, porque ahora hay como varios equipos en...
Se han ramificado.
Se han ramificado. No están yendo todos por el mismo recorrido, hay como varios recorridos.
Y al final alguien ha ido a China, ¿no?
Sí, sí.
Eso es novedad en esta marcha.
Viene en inglés, ¿no? Pero decía, saliendo de China hacia India.
Ajá. Qué barbaridad.
A China. Barbaridad. Mira tú.
Mira tú. Hombre, China tampoco, si puedes, vas, ¿no? Tiene su importancia, aunque sean poca gente.
Vaya, sí.
Ahora, te van a coger las huellas dactilares, te van a digitalizar la cara, ya te tiene fichado para toda la vida. Pero entrar puedes entrar a China.
Igual ya nos tienen fichados igual para toda la vida en otro sitio, no te preocupes por si estamos fichados o no, ya está.
Eso ahí está, además.
Además de, vale. Vale, muy bien. Está bien, las potencias nos dominan. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, simplemente, oye, cuando venía para aquí leía una noticia que es que el rey en Israel están haciendo un evento en recuerdo de las víctimas del Holocausto y ha hecho un discurso en contra de la xenofobia, en contra del racismo, en contra de la intolerancia. De eso que dices, hombre.
Bueno.
Vaya, una vez que estamos de acuerdo, hombre.
Por una vez.
Pero. Sí, buena noticia. Entre que el ministro de Trabajo y Seguridad Social anda diciendo a ver cómo traigo gente y el rey dice esto de la xenofobia está muy mal. Pues oye, hoy ha sido un día completo, ¿no?
Bueno, la verdad que sí.
Así que con esto nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Muchas gracias, Lorena. Una forma de vida basada en la solidaridad, en la ayuda a la gente, además en tu caso con mucha valentía. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Os aprecio.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Gracias por estar.
Buenas noches, señor García. Buenas noches, Oscar. El señor García ya se ha ido a la cama. Buenas noches, Oscar.
No son horas. Ya sabes que yo he convivido mucho con el señor García y a estas horas ya empieza a toquear. Si tú lo ves ahí en el sofá, se le cae la babilla. No. Ya está en el quinto sueño.
Yo dije, a ver, señor Oscar, Oscar G.
Señor Oscar G,
le explico algo. Yo no permito que usted hable de esa manera del señor García.
Desde el aprecio y el cariño.
No.
Si es que es mutuo.
No.
Él me arropa a mí cuando.
Como que está babeando, ¿qué es esto?
A ver, por Hortensia, favor. ¿Tú no te has quedado nunca dormida en el sofá así? En el sillón sentada, viendo la tele.
No tengo por qué contarte mis intimidades, pero sí, es cierto. Ha sucedido tal cual lo has expresado.
Y me ha sucedido a mí también. Lo que pasa es que con el señor García es más. A estas horas ya está. Yo un poquito más tarde solo.
Gracias a todos y a todos los que nos han escuchado.
Que Rubén se estaba despidiendo. Que adiós.
Buenas noches, Oscar.
Buenas noches, señor Sánchez. Y que la semana que viene más.
Buenas noches, Paula. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York,
chacareras bebiendo.